ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno golpe.
Campo del Gas.
Ya están aquí. Hola, señor director.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, fenomenal.
Se le nota en el tono de voz y en el color de su cara, ¿eh? Ha tomado el solete estos días, ¿eh?
Ha llegado el verano.
Sí. Bueno, el domingo se nos va otra vez, ¿eh?
Eso dice.
Vamos a tener tres días de lluvia y de frío otra vez.
A la primavera.
Sí, más o menos. Hola, Jaime.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, fenomenal. Encantado
aquí
de estar.
Viendo aquí los combates.
Sí, señor. Hay boxeo en televisión y siempre es una maravilla. Esta es una velada, además, muy interesante, la que se celebró el pasado sábado, la madrugada del sábado al domingo, y que tuvo como combate estelar el Dani García, Keith Thurman.
Ahora mismo hablamos de él, pero antes, me habéis dicho antes de empezar la sesión, oye, tenemos que hablar de Lou Duva, que ha fallecido hoy a los 94 años, que ha sido el padre de muchos de los grandes boxeadores de la historia, ¿no?
Hombre, fíjate, su...
El padre entrenador, quiero decir.
Sí. Lou Duva tiene el otro segundo mítico gimnasio, uno era el de Stillman en Nueva York, en la calle 49, y luego estaba este en Miami, tenía uno maravilloso donde estaban todos, hasta nuestro José Legra estuvo ahí, Cassius Clay, todos, era un tipo maravilloso. Lou Duva era una de las figuras más grandes del boxeo, es una leyenda, ha pasado a ser algo realmente legendario. Fíjate, ha aguantado, pero yo creo que era muy mayor. Rozando los 80 seguía con los boxeadores.
A los 94 fallecidos.
No, pero
94, 80, sí, que estaba
ahí arriba. Y...
Tiene una hija, Katy Duva, que sigue su carrera. Y el detalle...
Un hombre de carácter, ¿no?
¡Uf! El irascible Lou Duva. Sí, claro. Le apodábamos así porque tenía una mala leche. Yo le conocí personalmente, claro, porque él hizo una cosa... Él era del gimnasio de Stillman, había ido ahí de aprendiz, pero hizo una cosa muy buena, que es fichar a la armada invencible que tenía en el 84 Estados Unidos, que eran unos chavales que se llamaban Pernell Whitaker,
toma,
Evander Holyfield,
otro,
Mark Brilland, Meldrick Taylor. Fíjate. Esos, y cuando eran olímpicos, y él los vio que, bueno, aparte eran súper talentosos, que podían hacer una gran carrera donde el campo amateur, y luego fue un poco precursor, ¿no? Hombre, siempre ha habido, ya sabéis que los buenos boxeadores olímpicos y tal, luego cuando han pasado han sido normalmente grandes campeones, pero nadie había hecho una, dice, trae pa' aquí. O sea, todo el equipo de Estados Unidos, y empezó con las carreras, y claro, tuve la oportunidad de conocerle cuando nuestro potro peleó contra Pernell Whitaker allí. Uh-huh. Y entonces tenía una mala leche tremenda, pero le gustó Poli, ¿eh? Poli les convenció muchísimo. Les gustó porque era como no se asustó aquel día en Norfolk, que era todo... Bueno, aquello era además, era en plena guerra de Irak. Norfolk, que es una base militar importantísima de Estados Unidos, en la patria chica de Sweet Pea, de Pernell Whitaker... Y no tenían, vamos, no tenían ninguna confianza en que eso podía ser una gran promoción. De hecho, ya habían anunciado, no había peleado con Poli y estaba anunciado tres meses después un duelo contra Maromero Páez. O sea, imaginaros la confianza que le tenían.
Tenía claro.
Pero llegó Poli, ay amigo, llegó Poli y no se asustó para nada. En la rueda de prensa tenía un desparpajo increíble y les gustó. Porque no Whitaker, que a pesar que dominó la pelea, no arriesgó más de la cuenta, y siempre dicen los clásicos que cuando un campeonísimo, en su casa, que tiene una opción de ganar por la vía del cloroformo, y terminar con el brazo en alto, no lo hace, es porque el adversario tiene peligro, ¿no?
Es que Poli tenía carisma. Eso se echa de menos en boxeadores europeos, y era valiente, y era un tipo con una personalidad especial. Ese sí que no iba cohibido a pegarse.
¿Cohibido?
Ni con que era otro de los grandes, ¿eh? Porque el guisante dulce, como tú dices, era un boxeador excepcional.
Oro olímpico, era el campeón unificado, luego ganó que eso se lo decía yo mucho a Poli, porque me preguntaba, joder, ¿qué dirá la gente? ¿Qué va a decir la gente, Poli? ¿Qué va a decir? Que el otro es un fenómeno, nada más, y que tú has estado ahí.
Joder, que fue una de, hizo un combate, joder, muy digno,
asaltos,
joder,
y tal, y luego, sí, y sí. Luego el bueno de Pernell Whitaker, que era campeón del peso ligero, fue campeón del peso superligero, fue campeón del peso welter y fue campeón mundial del peso super welter. Ganó 4 coronas, o sea, el muchachito, ¿me entiendes? Y siempre con Lou Duva, que decía, yo le pregunté, pero ¿qué es lo que tiene, aparte de velocidad, de que es buenísimo, ¿no? Pernell Whitaker, y decía, no hay que, lo más importante, que lo hablaba antes con el director, es que yo soy un entrenador que cuando sube Pernell Whitaker, estoy tranquilísimo, porque es como un general. Me dijo, conoce toda la estrategia, o sea, es un general que maneja todo, todo lo que está ocurriendo lo tiene en la cabeza. Y yo, joder.
Fíjate tú, que estuvo en... Un día tendríamos que hablar de Stillman, que es una de las figuras...
Sí, este aprendió ahí, ¿eh?
Fíjate, el gimnasio de Stillman, no se abrieron jamás las ventanas a la calle, porque dijo que se iban a enfriar sus boxeadores.
¿Ah, sí?
Sí, sí, nunca dejó entrar allí.
Todo. ¿Y se fumaba?
Fumaba. Era una,
nube. Una concentración allí.
Era una nube, y nunca logró o nadie que abriera una ventana, porque dijo que eso era muy malo y que los boxeadores suyos no estarían acostumbrados a tener un aire frío. Ese era Stillman, que tenía un torniquete en la entrada. Al principio costaba 50 centavos y luego un dólar, ¿ver? Los entrenamientos. Tenía allí los varios rings que él tenía y sillas y tal, y la gente iba a ver allí a los campeones, a ver entrenarse. Eran todos, a Primo Carnera iba allí, todos.
Bueno, pues vaya espectáculo ese, ¿eh?
Claro, pues se cobraban la entrada.
Joder.
Sí. Qué espectáculo. Y él siempre estaba con una especie de micrófono, y entonces decía, fulano al teléfono, tal, bien, y daba la campana. Hacía todo. Y entonces allí se llamaba por teléfono, siempre había alguien que decía, necesito un peso medio de no sé cuánto,
sí,
otro llamaba y decía, tengo que colocar a este, no sé qué. Y había una parte de arriba y una parte de abajo, y es legendario ese gimnasio, estaba, fíjate, al lado del Madison Square Garden, ¿no? Sí, sí. Pero él aprendió mucho allí, Ludum, de cómo era este tipo. Cuando se cerró, que esto es histórico, el gimnasio de Stillman apareció en primera página del New York Times. Fíjate tú, ¿eh? Eso claro, nunca ahí. Había aparecido. Claro, y él dijo, yo me voy ya y cierro porque esto ya no son boxeadores. Esto de ahora ya no tiene nada que ver.
Es que eran violadillos, ¿no? No me digas que no es de una película. Es que es verdad, es que pasaba eso. Hombre, pasaba aquí, en los gimnasios de Galeana, cuando estaba en el Palacio, que llamaba pues el promotor de Santander. El promotor,
oye, necesito un moja.
Sí, sí, oye, que se me ha caído.
Aguante, ¿eh? No, dame uno.
Exacto. Lo que
tres asaltos.
Que me hacía esa gracia de esa terminología un poco bestia, boxística, cuando decía, tienes un 70 kilos.
Bueno, algo parecido pasó, como me lo he estado leyendo, me acuerdo, la biografía que escribe nuestro compañero del diario a veces sobre Javi Castillejo, cuenta
Álvaro,
que en el campo del GAS, una vez fue al campo del GAS a ver un combate y se debió de caer alguno de los boxeadores que
soñaba
antes y le decía, ponos al nuestro que...
Sí, no, Manel Verdón se me decía eso, que ellos iban muy preparados a ver si fallaba alguien. Sí. Había alguno que iban ahí con las botas y todo, por si acaso, por si fallaba algún... Y pasaba, venga chaval, tú estás, venga, pues vístete. Ahora mismo sería impensable.
Y además decían que Stillman trataba igual a los campeones que a los aficionados, mal, a todos. A todos.
No hacía distingos.
No hacía ningún distingo. Y ahí qué no entraba bueno. Nadie que no pagara. Aunque fueran periodistas, fueran a cubrir cualquier cosa. No. Ahí se celebró la famosa pelea del escritor este con Archie Moore. Que, ¿cómo se llama este? El famoso escritor que hizo... Bueno, es una de las estrellas del nuevo periodismo. Entonces yo ahora ya que no...
¿Mailer? No.
El tipo de Norman Mailer, ¿cómo se llama? Este que hizo el palco de prensa, el libro...
Schulber,
¿no?
Ese.
Sí, bueno, entonces hicieron una pelea y este se entrenó y tal, y lo cuenta muy bien luego en su propio artículo, lo contó en New York, que no tenía ganas de comer, ¿verdad? Se pegaba a las 6 de la tarde con este y el gimnasio de Stillman lleno, pero de periodistas de todo, y entonces...
Le daría una paliza, claro.
No, y Archie Moore lo trató muy raro cuando fueron a ponerse el calzón y eso, y bueno, y todo el mundo pensaba que iba a haber un asesinato. Y él no era muy simpático, por lo visto, Archie Moore, y no le quiso pegar, pero él notó que cuando
por eso te digo,
cuando le dio dos veces, de que fue tremendo y el otro paró y dijo, venga, hemos acabado.
Es que Archimur tiene
el campeón del mundo, era.
Tiene el récord de la historia de victorias por la vía del cloroformo. Creo que hizo más de 138 victorias por KO, tenía.
138.
Victorias por KO.
KO, sí, o 100.
Haría 190 combates, Archimur, una burrada.
Por cierto, que he dicho que la biografía de Javi Castillejo es Asalto al Cielo, que la escribió nuestro compañero el diario Jorge Sanz, que me la estoy leyendo ahora, y está muy bien. Muy
bien se lee, ¿eh?
Sí, se lee súper KO. Además engancha, ¿eh? Engancha, sí. Hemos visto el Keith Thurman, Dani García en gol. Ganó el estadounidense decisión dividida.
Flojo.
Unifica los mundiales de la asociación del Consejo de los Welter, pero decepcionante,
flojo.
Es que no tiene nada la pelea.
Que era una pelea
sosa,
¿verdad? Detalles, aburrida, pero es una pelea que dices que ha tenido detalles de delicatessen, de gran categoría, pero es para decirle, ya, pero me han sobrado 6 asaltos. O sea, no, o sea, 2 invictos, 2 campeones mundiales. Al final, si es que al final todo tiene
es como Rigondeaux cuando pelea.
Claro, no se puede. Y están no, deseando ahora Thurman, es candidato a pelear con Manny Pacquiao. ¿Todos quieren pelear con Manny Pacquiao?
Claro.
Por la mortadela, claro. Pero eso hay que ganárselo.
Claro.
O sea, la televisión lo ve y dice, mira, chicos, entonces, está muy bien ahora el peso welter, porque va a haber una pelea muy interesante en Inglaterra, Kell Brook, que después de palmar con Golovkin, va a pelear con una de las jóvenes estrellas que se llama Errol Spence. Y ahí, de ahí pueden salir buenos cruces para ver quién es el que se enfrenta contra Manny Pacquiao, porque Manny Pacquiao sí que ha dado los espectáculos, no el de Mayweather, pero grandes combates para ganar esas cifras que estos chicos, pues bueno, por lo que sea, mucho se les ha ido la fuerza por la boca, muchos face to face, de esos de cara a cara súper espectaculares, porque además Keith Thurman, que cuando pelea tiene ese el pelo, las trencitas, cuando él en la vida normal tiene un pelo como Conan.
Así,
¿eh? Sí, terrible. Y lo que pasa es que con eso no se puede boxear. Entonces se ponen unas trencitas y está como normal, ¿no? Entonces había sido unas declaraciones el padre de Dani García, que es peor que el hijo, que se quieren retirar, que no sé qué, que no era nadie el otro. Bueno,
pero
han defraudado.
Ha dejado de estar imbatido Dani García.
Por supuesto.
Los dos llegaban invictos,
pero ha dejado de estar invicto porque Sugar Leonard le noqueó a Tommy Herr y los dos salieron fortalecidos, el ganador y el perdedor. ¿Me entiendes?
Yo le vi a ganar a Eric Morales, a Dani García.
Claro, claro.
Lo tiró, ¿eh?
Es que Dani
acabó su carrera.
Exacto. Bueno, era ya también el...
Ahí fue el final.
Totalmente. Eric Morales, pues bueno, el
tremendo boxeador de Tijuana. Pero era otro boxeador. Es que yo creo que el éxito les como que...
Y ha estado mucho tiempo
parado. Les adormece un poco y ya tienen miedo a perder una pelea. Y ya no tienen la agresividad que tenían antes, ni el coraje, ni la fuerza, yo no lo sé. Y ahora quieren a Pacquiao porque saben que Pacquiao es mayor. Pacquiao da dinero, tiene todas las cosas que tiene buena Pacquiao. Pero aún así les gana a Pacquiao.
Por cierto, ahora que has dicho Tijuana, a ver, ¿qué hay de cierto en esa posibilidad de que Miguel Cotto y Juan Manuel Márquez se suban al ring el próximo 16 de septiembre? Porque recuerdo, el último combate de Cotto fue contra Canelo, el 21 de noviembre de 2015, año y medio.
Que lo vimos juntos.
Sí, señor. Y el último combate de Márquez fue ante Mike Alvarado el 17 de mayo de 2014, es decir, va a hacer 3 años sin pelear.
Correcto.
¿Y es verdad, es cierta la posibilidad de que ahora se suban los dos a un ring?
Bueno, Miguel Cotto iba a haber peleado con Jace Kirtland, se lesionó, es un ídolo en Puerto Rico, y en Nueva York, cuando hacen el Día del Orgullo de Puerto Rico, suele él pelear en el Garden. Ese sí que es un poco el terror del Garden. En el Garden es prácticamente imbatible. Ahí es donde noqueó, donde venció a Sergio Maravilla Martínez. Miguel Cotto, tetracampeón mundial. Entonces, no encuentran un rival. Y yo... Juan Manuel Márquez no hace más que dar largas, porque es un tío muy, muy inteligente. Es una pelea de bastante dinero. No sé si se cerrará, pero es que no le encuentran un rival de la altura. El problema es el peso. Porque, claro, ya Cotto ha llegado a pesar en el peso medio, pero estaría bien en el super welter, mientras que Márquez es un peso welter. Hay que pactar un poco un peso ahí, ¿no? No sé si lo hará.
Todos puertorriqueños, de los 20.000, 18.000.
Exacto.
De Puerto Rico, a ver la pelea.
Exacto. Ese día es, y por eso dicen que es imbatible ahí en el Garden, Miguel Cotto, pero está a punto de finalizar su carrera y quiere algún combate.
Aquí os ha pegado con los dos.
Sí.
Con Cotto y con Márquez.
Exacto.
Tiene mérito, porque después del caos que sufrió Pacquiao con Márquez, volvió a pelear.
¿Sabes que lo hablamos con él, precisamente?
Y volvió a pelear y volvió a ganar. Tiene es una estrella de la
Oye, grandes. Tengo buenas noticias.
Vale, el caos es terrible.
Joseba.
El caos, el golpe es terrorífico.
¿El cuál?
El de Márquez.
El caos por muerte, dices. Caos por muerte, sí.
Un segundo. Increíble. Último segundo del octavo.
Me quedé muerto, igual que él. O sea, una cosa de locos. Digo, es que yo, vamos.
Parecía que le hubiera dado con un martillo.
Sí, tal cual.
Y me hace gracia porque ahora todavía hay mucha gente que dice, es que el Pac-Man ya no es el mismo. Y yo, pero ¿cómo vas a ser el mismo? ¿Cómo? O sea, ya no arriesgas. O sea, has pasado la frontera del miedo. ¿Tú sabes lo que es eso? Es estar verdaderamente ahí. ¿Has visto a Josafat? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y dices, madre, ¿qué estás? Bienvenido, hijo, y tal. Y de repente una luz y tal, y vuelves a la vida, ¿no? O sea, pues, es una cosa de loco.
¿Qué años tiene Márquez ahora, aproximadamente?
Bueno, 40 años ya.
Que nos tienes que dar buenos datos de...
Sí,
canta, Jaime.
Pues mira, a ver qué os parece. Por ejemplo, en el año 2009...
43 tiene.
43, ya. Sí. En el año 2009 había 92 boxeadores españoles en activo. ¿Cuántos crees que hay ahora? Os lo digo. 218. Es decir, un 236% de crecimiento. Ha habido 46 debutantes y casi 400 combates celebrados en España. 18 boxeadoras en activo. 18 boxeadoras. O sea, esto es de locos, ¿eh? O sea, que las cifras, y luego ya se han elegido los mejores del año, que son Ferino, los campeones de Europa. Ferino, Rubén Nieto y Abigail Medina.
¿Algún ahijado tuyo pelea mañana?
Sí, pelea Kerman Lejarraga.
¿Kerman, dónde?
En Bilbao, en el frontón Vizcaya, sí, pelea allí. Sí, sí, contra Gábor Gobrils, un húngaro, discípulo de Laszlo Papp, esperemos que no.
Hombre, esperemos que no.
Pero Kerman Lejarraga, pues como decíamos, en esta línea ha firmado también con Lu Dibela, el mismo que tiene a Ferino y a John Fernández, para que en junio ya debuten en Estados Unidos. No hay que olvidar que Kerman Lejarraga es el número 3 de la Asociación Mundial de Boxeo. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, que no es moco de pavo.
Y la semana que viene hablaremos, director, del combate que tenemos el sábado, Golovkin contra Jacobs, ¿eh? Va a ser muy bonito, unificación de los títulos del peso medio, y del Chocolatito contra un chico que se llama, si no lo digo mal, Sor Rungisai.
Lo más interesante,
es tailandés.
Sí, lo más interesante de esta velada es que van de la mano. Y eso está muy bien en la promoción. Golovkin y Román el Chocolatito González. El pequeño y el grande, considerados por todos el número uno, libra por libra, que es el
Chocolatito.
El Chocolatito, Román González.
El Nika, número dos.
Y el número dos, que es Gennady Golovkin. Ojo con ese, ya hablaremos la semana que viene porque es la víspera.
Está buena.
Ojo con Gary Jacobs, que tiene un... Y además es un chico que es un ejemplo, le llaman el hombre milagro, superó un cáncer tremendo. Y ahí está, o sea, disputando el campeonato de...
Como se cargue al pegador. A Jacobs, si se lo carga a tu amigo Golovkin, no vemos a Canelo. Vas a ver tú. Retrasan este año la pelea.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que está lo de Canelo Chávez Jr. Sí. Está rompiendo.
Y bueno, entonces, están haciendo una promoción brutal.
Pero, escucha, pero que ya está todo vendido, es un escándalo. Y ha dicho, ya estoy acojonado, porque ha dicho Óscar de la Hoya que... Si hay sale una buena pelea, pues a lo mejor hay que hacer una revancha. Claro, con lo cual, lo de Golovkin me parece que ya, vamos a ver, qué desastre.
Director Jaime, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Gracias.